Libercast presenta una producción de Libertópolis. Día a día encontrarás los episodios de las emisiones correspondientes a nuestros programas. Contravía, todo a pulmón, Contravía por la tarde, Más negocios y Liberviernes.
Buenas tardes, estimados amigos, bienvenidos a Contravía por Libertópolis, amigos, qué gusto estar con ustedes nuevamente hoy, lunes 24 de febrero del año 2020, para conversar con mi queridísimo amigo Luis Figueroa. High five, Luis Fi.
La Yoli.
Luis Fi, tal y como lo habíamos anunciado al mediodía en Todo a Pulmón. Y después de que pues tuve la oportunidad hoy de participar al mediodía en un almuerzo con Joanny Sánchez, que es una de las invitadas de uno de los temas que vamos a abordar con Luis Figueroa, antes de que entremos a un par de cosas de índole internacional que están sucediendo, que nos afectan a los guatemaltecos, y si acaso nos da chance, recuerdan los oyentes que el viernes pasado precisamente leímos parte del artículo de Luis Figueroa acerca de lo importante que es la elección de las cortes en un país en general, este tipo de elecciones que rara vez nos damos cuenta cuánto nos afectan, porque como no es como en el caso de un terremoto, inmediatamente se ven las consecuencias de este fenómeno natural. En el caso de las cortes es cosa diferente. Pero bueno, eso lo vamos a hacer más para adelante. Primero quiero que nos comente Luisfi cómo se llevaron a cabo estas dos actividades, que fue intensa la semana para nuestro querido amigo en la Universidad Francisco Marroquín, porque primero tuvieron el College Freedom Forum y luego tuvieron una actividad organizada por el Reason
Foundation,
en la cual, por cierto, participó Gloria, a quien le queremos agradecer todas esas cosas maravillosas que dijo del trabajo de Libertópolis, porque qué maravilla. Al final, Luisfi, cuán importante es este proceso de aclararse las ideas para que tomemos mejores decisiones, aclararse las ideas, que no es otra cosa más que buscar la verdad, o sea, que los juicios que emitimos se basen en hechos de la realidad. Y esos hechos de la realidad, en lo que respecta al socialismo tan en boga hoy, en particular dentro de ciertos círculos, y después del terror, por cierto, que está Bernie Sanders provocando en los demócratas después de su victoria en Nevada el recién pasado fin de semana, que a pesar de todo lo que Bloomberg está gastando en su campaña o lo que pudiera esperar Joe Biden, parece ser que va a terminar siendo el candidato de los demócratas que enfrente a Donald Trump, Bernie Sanders, que curiosamente es quien quiere Donald Trump que lo enfrente, porque es el que considera que más fácilmente le va a poder ganar.
Porque radicaliza la discusión, y Sanders es atractivo para un grupo de gente que o no entiende lo que es el socialismo, o son socialistas de verdad, que eso da pena, ¿no? Luego de ver los resultados, las hambrunas, el colapso, las escaseces, y querer eso, da pena, porque una cosa es que la gente ingenua, otra cosa es la gente que no sabe de lo que está hablando, y otra gente son los convencidos, esos son los que dan mucha pena.
Así es, mi
querido. Bueno, es cierto, sí.
Pero precisamente en ambas actividades a las que hago referencia abordaron esta situación. Y en el caso de la primera, la del College Freedom Forum, esa en particular invitaron a jóvenes y a activistas que han sufrido, entre ellos, por ejemplo, Joanny Sánchez, a quien recién mencioné, que almorzamos con ella hoy en la universidad, que se han visto afectadas por lo que es el socialismo en la realidad representa, Luis Fi.
Sí, exactamente. El College Freedom Forum es organizado por la Universidad Francisco Marroquín conjuntamente con la Human Rights Foundation. Human Rights Foundation organiza en Oslo el Oslo Forum, el Foro de Oslo, también sobre temas de derechos humanos. Y la Human Rights Foundation se especializa en violaciones de derechos humanos en países autoritarios. De ahí que los invitados en estas ocasiones sean gente de Afganistán, Cuba, Venezuela, Nicaragua, Eritrea y países donde prevalece los sistemas autoritarios. Sistemas autoritarios que pueden ser muy viciosos y violentos, como Nicaragua, donde recientemente hubo 200 y pico de muertos en las protestas contra Ortega, o que pueden ser terriblemente desgastantes, violentos y viciosos, como el de Cuba, o locos, verdaderamente demenciales. Estoy pensando en países como los que son dominados por los talibanes o Corea del Norte o China. En fin, asistir a este tipo de foros para los jóvenes, porque este foro es para estudiantes de universidades y estudiantes de secundaria, es fascinante porque uno mira las caras de los chicos cuando están escuchando las historias de estas personas que han sido encarceladas, personas cuyos parientes han sido asesinados. Yo recuerdo que de las historias que más me han estremecido de una forma espantosa, por ejemplo, las mujeres en África subsahariana que son sometidas a la extracción del clítoris para que no tengan placer porque son causantes de pecado. La vida de esas niñas que son llevadas por sus propias madres y tías para que les efectúen la ablación, eso es una realidad que escapa a la imaginación. O, por ejemplo, en Haití hay una institución que se llama Restavec, en la cual las familias pobres regalan a los niños para que los niños sean sirvientes, y es una forma de esclavitud. Y bueno, estas son historias que hemos oído en College Freedom Forums en otras ocasiones y que son estremecedoras, ¿verdad? Las mismas historias que cuenta Joanny sobre el famoso sistema de salud en Cuba, que es muy admirado por ser gratuito. Y claro, el sistema es gratuito, pero tú tienes que llevar tus sábanas, tienes que llevar tus Kleenex, tienes que llevar tus medicinas, tienes que darle por debajo dinero al médico y a los enfermeros para que se ocupen de tu enfermo. Entonces es gratuito, pero no es gratuito, ¿verdad? Porque depende,
es un mal servicio.
Depende de la corrupción y depende de... Y no hay abastos. Entonces es como ridículo, es que es como vivir en una realidad paralela. Y bueno, los chicos sacan mucho del College Freedom Forum porque se cuestionan muchísimo. Y las historias son muy estremecedoras, conmovedoras. Y es una actividad a la que yo le tengo mucho cariño.
Casi todos los años vienen personas que no se han presentado en Guatemala. Joanny ya se ha presentado en varias ocasiones y no hay uno solo de sus visitas que, en la cual no haya venido Libertópolis, sin ir muy lejos. Escucharon nuestros oyentes hoy al mediodía en Todo a Pulmón la entrevista que le hizo Jorge a Joanny. Sin embargo, vienen algunos nuevos. Recuerdo que hace, no sé si uno o dos años, por ejemplo, vino el nieto de este famoso actor griego Omar Sharif.
Egipcio.
Egipcio, perdón.
Sí, a denunciar la persecución contra los homosexuales en Egipto y en general en el mundo árabe, ¿no?
¿Quiénes vinieron en esta ocasión por primera vez, si acaso te recordás, Luis? Ya me hizo cara como
dijiste,
de ¿por qué me
preguntaste si acaso te recordás? Bueno, muy impresionante.
Es que te vi la cara que me empezaste a hacer. ¿Por qué me estás preguntando eso?
Tú sabes que preguntas cosas específicas. No, es que son impresionantes. Por ejemplo, Roya Mahbub de Afganistán contó la historia de cómo ella... En una cultura en la cual las niñas no deben tener educación, ¿verdad? Y son objetos, cosas que son fuente de pecado y que deben mantenerse al margen, pues ella por medio de tecnología ha sacado adelante niñas y la historia de ella es verdaderamente impresionante. Vino también a Vanessa de Eritrea para contar cómo ese pequeño país del cual... Pues yo me pregunto quiénes de ustedes que nos ven y nos escuchan habían oído de Eritrea, ¿no? En el Cuerno de África. Y es un país que se independizó de Etiopía y hay una gran represión espantosa contra la gente de Eritrea. Y uno no se entera de estas cosas en este lado del mundo. Estaba Rodrigo Diamanti, que fue uno de los organizadores de dos actividades que hubo aquí en Guatemala, en las cuales algunos de nosotros participamos. Uno era Un Mundo Sin Mordaza, en contra de la censura, y otro fue una actividad que se llamó SOS Venezuela, que atrajo muchísima gente y en la cual participamos muchas personas. ¿Quién más vino? Bueno, Joanny, que ya mencionaste, vino Félix Maradiaga, que es uno de los líderes admirables de la oposición en Nicaragua, y estoy seguro de que me está faltando alguien más y por eso es que no me gusta hacer la enumeración.
Pero bueno, para que te recordes, vamos a aprovechar a hacer una pausa, Luisfi, y cuando regresemos seguimos comentándoles a los oyentes de estas actividades, que también hay que resaltar las cosas buenas que suceden en nuestra Guatemala, y esto es algo bueno, este tipo de repito, actividades que se llevan a cabo en la Universidad Francisco Marroquín y también en otros lados que nos permiten tener discusiones objetivas, discusiones, y digo objetivas porque están basadas en hechos de la realidad, cuya meta es que tengamos más información real de los hechos que nos permitan, por supuesto, llegar a juicios que sean verdaderos. Vamos a una breve pausa y regresamos con ustedes en unos minutos. Bueno, amigos, estamos ya de regreso en Contravía. Ya Luisfi tiene la información que le hacía falta para compartir con ustedes, pero antes de que nos la comparta, amigos, quiero yo leerles esta nota que viene hoy en la página 18 de Diario El Periódico. Es una nota breve que pienso, Luisfi, va a hacer que nuestros oyentes se pregunten que cómo es posible esa diferencia, y eso que Guatemala no es un país capitalista, Guatemala no es un sistema capitalista el que tenemos. Lo que en Guatemala hay es un sistema mixto, vivimos dentro de lo que se conoce como un estado benefactor mercantilista, y aún así las diferencias son increíbles. Vean esta nota que se titula Cuba, o sea, la dictadura de Cuba, pone precio a los automóviles. ¿Qué les parece? voy a leer marcas que no se anuncian en Libertópolis, así que no se van a enojar conmigo. Digo, es que luego me jalan las orejas. Pero es que es terrible, mira esto, Luisfi. A lo mejor se deciden anunciar con nosotros después de esto. Un Kia Picanto los venden en $38,000.
En Cuba.
En Cuba. En Guatemala se consiguen, entiendo yo, alrededor de $8,000. Un Peugeot 4008 por, ¿qué te parece? $63,000. O un Toyota Land Cruiser por $80,000 de segunda mano. O sea, todos estos son carros usados. Son los nuevos precios con descuento, dice la nota, a los que el Estado cubano ofrece automóviles a la población. Además de eso, los vende la dictadura. Desde mañana, o sea, mañana martes 25, todo cubano que desee adquirir alguno de los 30 modelos de vehículos usados que oferta Cimex, Sociedad Mercantil del Ministerio de las Fuerzas Armadas de Cuba, puede acudir a un único concesionario en el país, ubicado en el barrio Habanero de Miramar. El organismo estatal publicó la lista de automóviles de segunda mano a la venta, en la que el más barato es un MG3 chino, cuyo precio es de $34,000, con todo y coronavirus. Y el más caro, un microbús Maxus G10 por $90,000, pasando por los $40,000 de un Renault Sandero y los $45,000 de un Peugeot 301 usados. A ver, para los que les gustaría que Guatemala sea un país socialista, pues sí, Luis.
Es fascinante porque además allá se pagan el tipo de impuestos que algunos funcionarios internacionales querrían que se paguen en Guatemala. Para poner un contexto, digamos que un carro, en uno de los baratos, cuesta ¿cuánto? $35,000 usado.
El más barato, bueno, $34,000.
¿Cuánto gana un médico cubano promedio en Cuba? En dólares, $50 mensuales. ¿Cuándo va a poder comprar un médico uno de esos vehículos? Verá, esto es para los miembros del partido. Esto es para los miembros del gobierno. Es escandaloso. Por eso da algo de rabia y un poco de asquito. Da un poco de asquito cuando hay gente que presenta a Cuba como el paraíso al que hay que aspirar. Porque hay que ser muy canalla. Hay que ser muy canalla para desear que la gente viva en esas condiciones. Médicos ganando $50 mensuales y los miembros del gobierno y del partido cebándose, vendiendo vehículos usados a $30,000 cuando en una sociedad como Guatemala cuestan $9,000 o por ahí, ¿no?
Sí, aquí en Guatemala un carro usado lo puedes comprar por $12,000 quetzales.
Es una verdadera tristeza y
o sea, $1,500 dólares.
Hay que ser muy canalla, realmente.
Pero bueno, Luis, sí. ¿Quiénes eran a los que te faltaba mencionar en el
secreto anterior? Tutul Chaudhuri. Tutul Chaudhuri es un escritor y publisher y editor de libros de Bangladesh. A él, a los extremistas de su país, los extremistas islamistas de su país, lo atacaron a machetazos y lo dejaron macheteado. Y entre otras cosas, él perdió el sentido del oído como consecuencia de ese ataque. En fin, las historias en el College Freedom Forum siempre dan muchísimo que meditar y de conversar.
Bueno, Luis, entonces ahora pasemos a la actividad que organizó Reason.
Sí, la Reason Foundation es una fundación libertaria muy importante, entre otras cosas que hace, publica una revista que yo les recomiendo en línea, Reason Magazine, Pueden ustedes leer los artículos de la revista, siempre
buenísima. A mí es una de las revistas que me gusta leer.
Sí, yo los sigo en Twitter porque siempre me dan mucha información que a mí me sirve mucho, no solo como columnista y bloguero, sino como persona, para irme enterando de cosas. Y es interesante porque la actividad se llamaba Reason in Guatemala, porque parte del propósito era que los intelectuales de la fundación y gente que es cercana a la fundación, suscriptores de la revista, patrocinadores, pues vinieran a Guatemala, a Latinoamérica, y a tratar de entender Latinoamérica, que es un ejercicio muy importante. Entre los participantes que dieron conferencias y charlas, había gente, todos notables, gente como Nick Gillespie, que es uno de los columnistas clave de Reason. También estaba, por supuesto, Brian Kaplan, que es una joya. Brian, uno puede estar en desacuerdo con algunos puntos de vista con Brian, pero él es una joya intelectual de dimensiones que uno no se cansa de decir, wow, qué bueno que leí de esto de Brian, y además es una persona extraordinaria. Había gente como Gloria Álvarez, Alex Kaiser, estaba también Daniel Reisbeck de Colombia, estaba Roberto Salinas de México, y había un cartel de lujo entre los conferencistas. Así que los que tuvimos la suerte de asistir y de escuchar este foro, pues creo que salimos con muchísima información, con muchísimas perspectivas. Y además es fascinante cómo la gente se maravilla de Guatemala, de su potencial. Pues fue una experiencia también muy agradable.
¿Y qué temas abordaron? ¿Alguno en particular que te llamó la atención?
Mira, había variedad de temas. Había temas políticos, había temas económicos, temas sociales. Y entonces es muy rico porque a lo largo de los 2 días que duró, pues tú tienes como una perspectiva bastante amplia de cómo se mira América Latina desde Estados Unidos y cómo se puede mejorar esa perspectiva, tanto en temas políticos como económicos y sociales. Así que yo creo que quien va a ese tipo de actividades sale con una mejor perspectiva y sale con una mejor fotografía para tratar de entender a América Latina.
Y con optimismo, yo pues no tuve la oportunidad, pues porque no pude, por cuestiones de trabajo, asistir a ninguna de las dos actividades. Pero recuerdo que cuando me he podido organizar para asistir a este tipo de presentaciones, sale uno con un optimismo racional renovado, ¿no?
Sí, a mí me gusta esa frase de optimismo racional, porque no es lo mismo ese optimismo ciego, irracional, místico, que mueve a algunas personas, que bueno, dice uno, estamos en esta situación, pero esta situación presenta estas perspectivas, presenta estas oportunidades, está en nosotros aprovecharlas o desperdiciarlas. Y claro que la idea es intercambiar información, ¿verdad? Intercambiar información. Hubo una pequeña discusión sobre cuáles habían sido los daños reales que causó la CICIG a las instituciones en Guatemala. Y aunque fue un intercambio breve, por lo menos le deja a las personas la idea de, hombre, aquí hay algo más de lo que se ve a simple vista.
Buenísimo, Luisfi. Y eso me lleva, porque veo que todavía tenemos tiempo, tenemos todavía 5 minutos en este segmento para que empecemos a abordar los temas que queríamos ya mencionar después de este contexto, para iniciar con ánimo esta franja de Libertópolis de los lunes de 6 a 7 de la noche. Recuerden que mañana martes los espera Luis Pedro Álvarez, el miércoles María Dolores Arias, el jueves Estuardo Zapeta y el día viernes Gloria Álvarez, Luis Fernando Orellana y Dafne Posada, junto con otros amigos, que los esperamos en estos espacios para que podamos, los que somos intelectualmente honestos, discutir, aclararnos las ideas y algún día poder vivir en esa Guatemala en la cual soñamos convivir, Luis. Fui una Guatemala de personas libres, de personas responsables, que encuentran menos obstáculos en la búsqueda de su felicidad. Una Guatemala donde podamos convivir, compartir e intercambiar en paz, respetándonos mutuamente. Y donde pueda haber progreso, donde nuestros compatriotas ya no tengan que tomar la difícil y riesgosa decisión de emigrar a Estados Unidos, porque no emigran a Cuba, no emigran a Venezuela, emigran a Estados Unidos. Entonces, cuando vemos que, cuando hablabas del tema del optimismo racional, Luis, de esa forma hemos nosotros encarado el cambio de gobierno en los dos poderes en los cuales hubo ese cambio, en el Ejecutivo y en el Legislativo. Y obviamente sin falsear la realidad, porque de entrada nos unimos al grupo que esperan esa esperanza, que este 2020 sea diferente a los años anteriores que fueron tan difíciles. No solo porque estamos estrenando, entre comillas, gobierno, sino que pienso hasta este momento, con la evidencia que hay, que el doctor Yamatei, con todo y sus contradicciones, que las tiene, y por eso es que quiero que leerles y comentarles este artículo que mencionamos brevemente al mediodía en todo pulmón, pero que yo lo quería tratar contigo, que debemos estar atentos a recordar aquel refrán que de buenas intenciones está empedrado el camino al infierno. Entonces, nosotros los ciudadanos que seguimos a actuar como mandantes, debemos estar atentos a este deseo intenso del presidente Yamatei por hacer las cosas bien hechas, que en ese proceso puede ser mal asesorado. Y a mí me preocupa que en la presentación que hizo en Salcajá la semana pasada en su gabinete de puertas abiertas acerca de su plan, quienes lo estaban acompañando eran funcionarios de la CEPAL. Y ya sabemos por dónde van los señores de la CEPAL. Van por un camino similar al que va Luis Alberto
Pero si Moreno. La CEPAL era cosa de los 60s y los 70s, ¿por qué reviven esos fantasmas?
Ay, yo no sé, Luis. ¿Por qué? Porque no damos los suficientes mandantes la batalla de las ideas para poder llegar a la mayoría que es indiferente. La mayoría es indiferente, pero tenemos que hacerles ver que esa indiferencia es la principal razón por la cual viven en las condiciones de las cuales se quejan, y por eso luego terminan siendo víctimas fáciles de los populistas o de aquellos que les ofrecen, que les van a satisfacer necesidades, caprichos y deseos, porque no han atado cabos de que esa, precisamente, de que el no interesarse por aclararse las ideas causa estos problemas. Por eso vemos que siempre hay espacio, lamentablemente, y espero no estar cayendo en una falacia, la generalización apresurada, pero en la mayoría de los casos vas a encontrar esos espacios donde se van colando personas como este señor Luis Alberto Moreno, quien es el presidente del Banco Interamericano de Desarrollo, BID, que yo, para los que quieran que se les pare el cabello del susto, considero que es importante, además de eso, que lo lean, porque yo solo voy a leerles el párrafo que quiero que discutamos con Luisfi en el siguiente segmento. Les voy a leer el principio rápidamente, una oportunidad histórica para concretar reformas fiscales. Si bien las protestas que han sacudido a varios países latinoamericanos y caribeños estallaron ostensiblemente contra decisiones de gobiernos como las alzas de precios del transporte público, su motivo fundamental es la frustración popular por la persistencia de la desigualdad, Luisfi. Por supuesto, después habla de la OCDE, de otros países, etcétera, hasta que llega a lo que él está proponiendo para los latinoamericanos. Dice: no podemos postergar más el tipo de reformas que hagan más progresivas nuestras políticas fiscales. ya sea evitando fugas en programas existentes o eliminando ventajas impositivas que principalmente benefician a grandes firmas o a familias pudientes. Muchos de nuestros gobiernos hoy cuentan con sistemas de información fiscal y social que harían mucho más factibles tales reformas que en el pasado. Terrorismo fiscal. Aunque siempre habrá intereses creados que se opondrán a tales cambios. O sea, nosotros que queremos...
Tú eres intereses creado. Tú eres interés creado.
La crisis actual nos da una oportunidad para generar el tipo de consenso necesario para encarar reformas audaces. Si unos son intereses creados, son los de parásitos como este señor Luis Alberto Moreno, que viven como capitalistas, disfrutan de la buena vida, tienen salarios en dólares enormes, con un montón de prebendas, sin producir ni crear nada, comenzando por un puesto de trabajo productivo, y que viven de los impuestos que pagamos el resto. Entonces, a tipos como este, lo que les conviene es que sigan habiendo pobres para justificar estas medidas que les permitan, mira, lo que necesitas es más préstamos. ¿Para qué? Para que luego, y esto lo está haciendo también Alejandro Yamatei, para que luego tengan, entre otras cosas, cómo los pescan con los préstamos no reembolsables, que es un porcentaje mínimo, y el resto que tenemos que pagar nosotros. ¿Y qué hacen los gobernantes? Mira lo que hizo Jimmy Morales, según también diario del periódico, con unos amigos de una camaronera. Les dio, por medio de esos préstamos no reembolsables, el capital para que fundaran una camaronera. ¿Y qué pretende hacer ahora Alejandro Yamatei? Lo mismo en Xela. 20 millones, 10 millones en mal llamados préstamos no reembolsables, o sea, regalar dinero a quienes les van a regalar ese dinero, y los restantes 10 con un interés blando. Entonces, vemos, Luis, y todas estas contradicciones. El famoso préstamo de crecer sano, ¿para qué ha servido? Para pagar burocracia. No, te lo dejo.
No, porque era lo que yo iba a decir.
Ah, ok. Entonces, de nuevo, vamos a ir a la pausa, Luisfi, para que continuemos elaborando sobre este tema. Yo ya te planteé el contexto y ahora, pues bueno, tu análisis, Luisfi, a partir de todo lo que pues has leído o lo que has escuchado en estas actividades, ¿y qué realmente deberíamos estar haciendo nosotros para que estos oportunistas y vividores no se salgan con la suya? Y tratemos en el siguiente segmento algo muy importante, como es lo que tú planteaste en tu artículo del pasado viernes, también en el periódico. Regresamos en unos minutos. Quédense con nosotros. Bueno, amigos, estamos ya de regreso en Libertópolis, en nuestro segmento de 6 a 7 de la noche en Contravía PM, pero nuestro invitado, Luis Figueroa, que lo queremos aprovechar el tiempo que nos queda, tiene pues mucho que comentar acerca del contexto que discutimos en el segmento anterior, y cómo también esto, Luis Fi, lo que escribiste el viernes pasado en este artículo titulado La delicada elección de magistrados nos debería de no solo preocupar, sino ocupar a todos los que vivimos en Guatemala. Adelante, Luis.
Bueno, sí, es bastante que comentar, pero vamos a ver. Vamos primero por el tema de los impuestos. Hoy hay una noticia en Chapines por Guate que dice que el Tribunal Supremo Electoral pautó más de 15 millones de quetzales en publicidad pirata durante las elecciones de 2009. Y bueno, en primer lugar se supone que el Tribunal Supremo Electoral iba a administrar la publicidad, la propaganda electoral, para estatizarla y que se hiciera de forma equitativa y que no hubiera privilegios ni abusos, y paran desperdiciando desperdiciando en publicidad pirata 15 millones de quetzales tomados de los guatemaltecos y desviados hacia el Tribunal Supremo Electoral, desperdiciados. 15 millones de quetzales que hacen falta en otras cosas como seguridad y justicia. 15 millones de quetzales que no se usaron para crear nuevos productos o mejores servicios en el sector privado. 15 millones de quetzales que a alguien, a mucha gente, le costó trabajar para producir y generar. 15 millones de quetzales desperdiciados por esa burocracia inepta, que lo único que sabe qué hacer es gastar dinero ajeno tomado por la fuerza. Los impuestos son dinero ajeno tomado por la fuerza. Ayer domingo, durante el encuentro con la gente de Reason Foundation, un amigo llevaba una t-shirt que decía: los impuestos son robo. Y eso es cierto. Es dinero ajeno tomado por la fuerza bajo la amenaza del uso de la violencia. No hay tal cosa como los contribuyentes, con excepción de algunos lunáticos que dicen que les gusta pagar impuestos. La mayor parte de la gente paga impuestos contra su voluntad solo porque es amenazada con que los van a ir a traer pie con jeta para meterlos a la cárcel. Pero la mayor parte de la gente, y estoy seguro que la mayor parte de la gente que nos escucha y nos ve, preferiría usar ese dinero para amortizar la casa, pagar un mejor colegio de los niños y comprar un mejor supermercado cada mes.
O hacer algún viaje, ya sea solos o en familia.
O ahorrar para poner un negocio. En fin, es dinero ajeno tomado por la fuerza. ¿Y qué es lo que ocurre cuando hay recursos para desperdiciar? Pues ocurre el desperdicio, ¿verdad? Nadie en su casa desperdiciaría el dinero que cuesta conseguir y trabajar. Pero esta gente puede desperdiciar en publicidad pirata 15 millones de quetzales. 15. ¿Quién sabe? Yo no tengo ni idea de cómo ha de ser tener 15 millones de quetzales para desperdiciar. Y estoy seguro de que muchas de las personas que nos escuchan tampoco. Pues claro, porque ahí pueden desperdiciarlo. Luego es ridículo que las municipalidades exijan que les den más recursos cuando no pueden gastar los que hay. Son tan ineptos con el dinero ajeno tomado por la fuerza, son tan ineptos que ni siquiera pueden desperdiciarlo en publicidad pirata, solo no pueden ejecutarlo. Y entonces viene gente como Moreno y cree que la piñata debe ser más grande. Cree que los impuestos deben ser más progresivos. Creen que usted tiene que trabajar más días al año para darle dinero a la gente que no solo desperdicia el dinero que hay, sino que es incapaz de ejecutar el dinero que hay. Moreno está hablando de usted, al que le quitan el impuesto sobre la renta antes de que le llegue a sus manos, porque se lo quitan en el cheque de su sueldo. Y Moreno dice que usted debería de pagar más impuestos.
Y que entre más gane, más debe de pagar porcentualmente. O sea, no solo en la cantidad, sino porcentualmente.
Exactamente. Y claro, no nos lo venden así de esa manera, ¿verdad? Por eso me encantó la t-shirt que vi ayer. Los impuestos son robo, ¿verdad? Y el robo sirve ¿para qué? Para que se cebe gente como Moreno y para que se ceben los funcionarios incapaces de no desperdiciar el dinero ajeno tomado por la fuerza o incapaces hasta de ejecutarlo, ¿verdad? Entonces, eso es una estupidez. Y luego vemos la noticia esa de que el préstamo para crecer sano,
o sea, ¿verdad? Con la excusa préstamo, de la desnutrición
préstamo
crónica.
Para crecer sano, con la excusa de la desnutrición crónica. Entonces, ¿qué hacen los políticos y burócratas? Consiguen un préstamo que les ofrecieron otros políticos y burócratas como Moreno. Y en lugar de usar el dinero para combatir la desnutrición, lo usan para pagarle sueldos a otros políticos y burócratas. Si este tipo de préstamo se llama préstamo crecer sano, debería de completarse la frase y decir préstamo para que políticos y burócratas crezcan sanos. Eso sería más honrado, eso sería decente, eso sería honesto. Pero poner fotografías de niños panzuditos, ¿sí?, por la desnutrición, e ir a pedir un préstamo que luego van a tener que pagar los tributarios.
Pues que podríamos estar con ese dinero creando empleos para que ellos puedan lograr mejorar su calidad de vida. Exacto. Estos que ellos, de los cuales ellos se están aprovechando.
Es mórbido. Es mórbido porque es aprovecharse de la pobreza y la miseria. ¿Para qué? Para que un puñado de licenciados en lo que sea o ingenieros en lo que sea puedan tener su sueldito cada mes y su oficinita cada mes y sus vehiculitos cada mes. A mí me parece una indecencia.
Sus almuerzos con viandas como les gustan, que suelen ser camarones, salmón, vinos, etcétera, porque esta gente así vive, y vive, es que son los más miserables que hay, y yo no tengo ni, así como Luis y yo, no tengo ninguna pena de reconocer las cosas tal cual son, porque con la excusa que quieren ayudar a los más pobres a reducir la desigualdad y tantas otras cosas más, en lo que realmente lo único que les interesa es justificar sus chances y seguir viviendo como multimillonarios sin nunca haber producido pero ni un centavo, sin ser parte del círculo virtuoso de creación de riqueza, sino todo lo contrario, por ser un obstáculo en el círculo virtuoso de creación de riqueza. Mientras que, y además de eso, venderse como los buenos de la película cuando en la realidad no es así. Pero por eso, Luisfi, es importantísimo el proceso de aclararse las ideas, porque si no, la mayoría de la gente se deja ir por estos discursos superficiales, facilones, populistas, porque qué rico, pues, ay, sí, o sea, yo estoy como estoy porque no le quitan suficiente a fulanito o a sutanita para que me lo den a mí y me resuelvan mis problemas, entonces sí, yo lo que quiero es más.
Sí, exactamente, porque ¿por qué no? Si el sistema lo permite. ¿Por qué no si la opinión pública clama por esos préstamos? ¿Por qué no si la opinión pública clamó porque se estatizara y se para que se estatizara el financiamiento de los partidos políticos? ¿Por qué no si la gente, mucha gente, la opinión pública clama porque continúen este tipo de programas? Si les causó un poco de irritación el tema de los 15 millones desperdiciados por el Tribunal Supremo Electoral en publicidad fantasma o pirata, este préstamo del que estamos hablando, que en su primera fase sirve para que los señoritos gocen de sueldo, oficina, carro y almuerzo, es un préstamo de 100 millones de dólares. 100 millones de dólares para que los señoritos tengan cheque a fin de mes. Yo creo que es indecente, es mórbido.
Sí, como es fácil, porque luego lo van a pagar otros, pero bueno, ni modo. Luisfi, nos queda un minuto, ese minuto es tuyo, para que concluyas ¿Cuál es tu conclusión de nuestra conversación de hoy?
Bueno, que quedó un tema que no hemos abordado y es el tema de la elección de los magistrados.
Así es, Luis.
La elección de los magistrados la hemos abandonado los guatemaltecos de una forma increíblemente irresponsable. Absolutamente irresponsable. Desde hace mucho tiempo. Y tan de hace tiempo es que la noticia que originó este comentario viene en El Amigo de la Patria, que era el periódico que publicaba José Cecilio del Valle en 1820 y tantos, y dice: el establecimiento de jueces es uno de los puntos más delicados en todas las sociedades políticas. Pero ¿saben qué? ¿Saben quiénes sí entienden lo delicado que es el establecimiento de jueces? Gente como George Soros. Hoy vemos la noticia de que Soros controla 12 de los 100 jueces del Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Eso es tener conciencia de lo importante que es la elección de magistrados.
Tener el control de la justicia, a fin de cuentas.
Exactamente.
De la supuesta justicia.
De la administración de justicia, exactamente. Exacto. Pero esa gente sí tiene conciencia de lo importante que es, mientras que nosotros nos desentendemos. Mientras que nosotros no le ponemos suficiente atención al tema. Y luego la gente se pregunta, la gente me dice: Luisfi, pero es que ¿por qué estamos como estamos? Y a veces se enoja un poco esa pregunta porque es una obviedad.
Estamos como estamos porque no nos involucramos como debemos involucrarnos.
Generaciones y generaciones de irresponsabilidad.
Así que espero que muchos hayan compartido hoy nuestro programa.
¡Yupi!
Luisfi, siempre un gusto compartir
para
contigo.
Para mí estar aquí con los micrófonos contigo y con quienes nos hacen el honor de escucharnos y de vernos y de compartir.
Recuerden, amigos, que están ustedes viendo, escuchando Libertópolis, y continuamos con Libertópolis, negocios en más negocios, por supuesto. Amigos, con María Dolores Arias y Jorge Jacobs. Y yo estoy de regreso mañana al mediodía en Todo a Pulmón, pero me despido, como lo hago siempre, recordándoles que una sola vida tienen, así que gócenla, disfrútenla, den la batalla a las ideas por seguir disfrutando de esa vida. Sean felices, muy, pero muy felices.
Libercast presentó una producción de Libertópolis. Recuerda suscribirte y dejarnos 5 estrellas para que continuemos trabajando en producir más podcasts de tu interés. Libertópolis, ideas con valor.